de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Cruzando ríos, andamos selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado que ha dado recuerdo. Cuando escribo tu nombre en arena blanca, confundo el sol. Cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris, apareces tú. Sabrás que no te he olvidado. Yo te llevaré en tu rumbo hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, en cuanto a campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú me vayas. Sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevaré dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Porque yo me cuido tras la montaña, en cuanto a campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas.
Hoy compartimos con ustedes una versión muy especial de una canción que ha tocado el corazón de muchas personas, Hasta la Raíz, original de Natalia Lafourcade. Pero en esta ocasión la escuchamos en la interpretación de Isaac y Nora, dos hermanos franceses que han conquistado al mundo interpretando clásicos de la música latina. Algo que me gustaría destacar es la voz de Nora, con esa dulzura infantil que le caracteriza. Porque en ocasiones, tal vez por desconocimiento o barreras culturales, nos cuesta trabajo hablar de ello. El tener una buena higiene íntima y mantener la salud vaginal es fundamental para el bienestar de las niñas. La vulva y la vagina son delicadas y requieren de cuidados específicos que pueden ayudar a prevenir infecciones y otros problemas que pueden presentarse. Y en la medida que en casa se favorezca el desarrollo de su autonomía y confianza, las niñas pueden tener una imagen positiva de su propio cuerpo, por lo que te invitamos a escuchar recomendaciones que hemos preparado para madres, padres, maestros, en este nuevo recorrido de El Expreso de las 10. Un fuerte abrazo a donde quiera que te encuentres, a través de las emisoras de Radio Universidad ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Julio León en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y Alondra Fernández de Alfaro en la operación técnica.
Dado que no se poseen defensas naturales antes de la pubertad,
la zona íntima de las niñas es especialmente sensible a una gran cantidad de agresiones diarias. La vulva y vagina se pueden secar con facilidad, irritarse e incluso es propensa a infecciones, por lo que requiere de cuidados y en particular cuando se trata de niñas. Entre el 50% y el 70% de los problemas íntimos en niñas están relacionados con una higiene inadecuada. La vaginitis es la inflamación en la vagina y alrededor de ella. En algunos casos, la vulva también podría estar irritada. En ese caso, se denomina vulvovaginitis. Los signos y síntomas pueden ser picor, escozor o dolor, enrojecimiento, molestias o hinchazón alrededor de la abertura de la vagina, flujo vaginal o manchas en la ropa interior y dolor o escozor al orinar. La vaginitis es frecuente en niñas de todas las edades. Es particularmente frecuente antes de la pubertad, cuando el revestimiento de la vagina y la piel de la vulva son muy delgados. Porque nos interesa brindar información de utilidad para todas las etapas de la vida, hoy en el Expreso de las 10, un tema propuesto por la doctora Mariana Rivas Paz. ¿Cómo hablar con las niñas sobre el cuidado de su vulva y su vagina? ¡Acompáñanos!
Saludamos con mucho gusto a la doctora Mariana Rivas Paz esta mañana, médica, cirujana y partera por la UDG, cuenta con especialidad en ginecología y obstetricia, subespecialidad en urología ginecológica, es educadora sexual por el Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual, cuenta con maestría en educación sexual y terapia de pareja en el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual. Me da mucho gusto tenerte con nosotros, Mariana, bienvenida.
Ay, muchas gracias a ti, Alonso y a Estrella por invitarme al programa y poder hablar de este tema que a veces es como un tabú.
¿Por qué te parece pertinente hablar acerca de este tema?
Principalmente cuando hablamos de la vaginitis o la vulvovaginitis o la vulvitis, que sería como la inflamación, como lo comentaron previamente, de la vulva o de la vagina o de la vulva y de la vagina, las niñas empiezan a tener alguna secreción, pero les da miedo contar a mamá o a papá porque comúnmente no se habla de esto. La falta de educación sexual. Creo que vale la pena abrir estos espacios para empezar a platicar un poco sobre estos temas que pueden ser un poco de tabús.
Y bueno, para poder hablar acerca de ello hay que empezar a nombrarlas de la manera correcta, porque a veces eludimos incluso ese hecho. Vamos a escuchar la indagación testimonial que una de nuestras radioescuchas ha realizado para el Expreso de las 10.
Hola y saludos a todos los del Expreso de las 10. Pues yo tengo dos pequeñas, una de 3 años, la otra de 6. Sí he hablado de la vulva y de la vagina, sobre todo cuando nos metemos a bañar, les digo cómo hay que limpiar, o inclusive cuando las veo jugando, porque hay veces que jugando, no sé, a la bicicleta o algo así, de repente se tocan y les da risa y se empiezan a hacer hasta cosquillas entre ellas. Eso me da pendiente, pero también es el momento que les digo que son partes muy delicadas, que no son tanto para juego o algo así. Y para referirme a las partes, yo sí utilizo vulva, vagina. Inclusive una vez mi niña llegó diciendo, tócame la papaya, y risa y risa. Entonces le dije que no era correcto. Primero le indagué, me dijo que en la escuela un compañero bailaba así. Dije que a veces nos referíamos a las partes usando otros nombres y me dijo que, le dije que también se refería a la vagina. Me dijo, entonces te puedo decir, me duele la papaya. Le dije que no era correcto, pero sí hay otros nombres como se pueden referir que ella tiene que tener cuidado. Su abuela le dice la cosa o la cosita, nadie te debe de tocar tus partes, nadie te debe de tocar tu cosa, así.
Su edad es 7 y 5 años, sí hemos hablado de su vulva y su vagina. En algún tiempo sí dijimos que es su vagina, pero ya al día a día ellas lo ubican como su colucha o su coliflor.
En cuanto a preguntas es, ¿cómo puede un hombre, en este caso mi esposo, referirse o hablar con ellas también? Porque sí les dice que se laven solas y cosas por el estilo, pero él cree o asume que es mi responsabilidad hablarles del tema, porque es más natural.
Y te decía, Mariana, para empezar a hablar acerca de estos temas, es importante empezar a utilizar sus nombres, ¿no te parece?
Sí, la higiene y el cuidado de la vulva y de la vagina, pues que son dos áreas diferentes. Primero, al hablar en niñas, tendríamos que entender que serían como por tres etapas diferentes. La primera etapa sería que la mamá entienda y conozca su anatomía para poderle explicar a la niña. Segunda etapa es, depende del lugar, edad que tenga la niña, será la forma en cómo le vamos a hablar. Y lo tercero, se involucran las dos personas. Porque en este caso, una niña no es lo mismo una de 3 a 5 años que una recién nacida de 0 a 1 año, aproximadamente 1 año, año y medio. Porque de 0 a 1 año, año y medio, comúnmente tienen ciertas características en la vulva y están muy pequeñas como para que todavía puedan identificar estas partes. Si bien se tocan como la mano, también se van a tocar la vulva. Es importante, ¿cómo hacer si mi hija se va a tocar la vulva? Pues que las manos las tenga limpias. Pero ya una niña de año y medio, 2 años para adelante, sí hay que hablarle del nombre correcto, porque tenemos un miedo. Podemos decir pelo, cabello, podemos decir, no sé, orejas, ojos, manos, ¿no? ¿Te duele tu mano? A ver, muéstrame tu mano, quiero ver la mano. A ver, vamos a sobar la mano, ¿no? Papá se puede acercar y decir, a ver, que tu mano te duele, a ver, cuéntame tu mano, quiero ver la mano, ¿no? Pero cuando se trata de la vulva, tenemos tanto miedo al ser visto como una parte morbosa que preferimos no hablar de eso. Entonces, todo lo que no le pongamos el nombre correcto, las personas o la sociedad se va a encargar de ponerle miles de nombres y esto nos puede hacer, primero es una situación importante para evitar violencias en las niñas o abusos sexuales. El primer indicador que nosotros podemos evitar un abuso sexual sería aprender a decirle por su nombre a la vulva y a decirle por su nombre a la vagina, entendiendo que la vulva está compuesta por los labios mayores, por los labios menores, y ambos labios tapan como un capuchoncito al clítoris y a la uretra, que es donde sale la pipí, y abajo es la vagina, que en estos casos una niña no la va a poder identificar porque está generalmente con una membrana que sería el himen. Y entonces es como importante a veces comprar algún peluche en forma de vulva para enseñarles y decirles, mira, estas son las partes de la vulva y adentro de este caminito que es la vagina, es como el camino para que tú conozcas que adentro está el útero, ¿no? Y explicarles lo que es el útero. El útero es el órgano en el cual se va a poner una semilla, podrían decirle, que sería ya el embrión fecundado para después. Una mujer cuando ya menstrua tiene la capacidad de tener embarazos.
A veces por estas barreras culturales eludimos hablar del tema. Sin embargo, el silencio transmite la idea de que se trata de algo malo.
O de no hablar de eso. Si papá dice, esto le compete solo a la mujer, pues le está enseñando a la niña que de esto no se habla con papá, ¿no? Y entonces, evitar y romper esta barrera es que el papá se involucre porque en algún momento la niña va a tener 12 años, 13 años y va a menstruar. Y si nosotros hablamos, como hablamos del dolor del pie,
con hablar esa naturalidad.
Exacto, de la menstruación, el papá puede decir, oye, ya vas a menstruar, te compraré toallas, las pongo en la lista del mercado, por ejemplo, y empezamos a naturalizar el común de hablar sobre esto.
Y de esta manera la niña tendrá una visión positiva de su propio cuerpo.
Sí. Por el lado contrario, si yo le digo, se va a hablar como la panocha, que a veces usan esas palabras, ¿no? ¿Cómo dijo esta radioescucha?
La colucha.
La colucha. Claro. También dijeron la papaya.
Claro.
O múltiples maneras de hablar. Puede hacer que en algún momento, si una niña estuviera en alguna situación de peligro, estos personajes que ponen a las niñas en estas situaciones usan esos nombres, ¿no? Y cuando la niña puede decir, no quiero tocar la papaya, por ejemplo, el papá no va a entender de qué papaya es porque no estamos usando el nombre completo, ¿no? Entonces, para conocer que una niña no tenga una situación de riesgo, lo primero es enseñarle cómo se llama y quién sí y quién no puede tocarlo.
Al volver del corte, le vamos a pedir a nuestra invitada, la doctora Mariana Rivas Paz, nos brinde recomendaciones para la higiene cotidiana, por ejemplo, y cómo identificar algunos problemas que pueden presentarse en la vulva o la vagina de las niñas.
El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. María Montessori.
Psicología y mente abierta, nutrición y medicina, salud sexual despierta, bienestar toda una vida.
Continuamos.
El jabón, el detergente para la ropa, los suavizantes para la ropa, el uso de ropa muy apretada, los pañales o los trajes de baño mojados y la arena pueden afectar y generar una vaginitis. Puede ocurrir cuando las niñas no se limpian bien después de ir al baño. Si un trocito de papel higiénico u otro elemento se queda adherido a la vagina, también puede causar vulvovaginitis, un problema ginecológico muy frecuente en las niñas, favorecido por agentes externos y factores anatómicos como proximidad del ano, labios mayores y menores, menos desarrollados, entre otros. Sigamos escuchando las recomendaciones de la doctora Mariana Rivas Paz para prevenir, identificar y tratar los problemas en vagina y vulva en niñas.
Ya hemos comentado que algunos de nuestros radioescuchas participan de forma activa en el programa, nos cuentan sus historias, nos sugieren temas o a veces se convierten en reporteros de El Expreso de las 10. Es el caso de Minerva Pérez, a quien le agradecemos que el día de hoy aporte la investigación testimonial para este programa. Es muy importante que tanto madres, padres de familia, pero también maestros, por ejemplo, maestras, estén enterados de cómo abordar este tipo de temáticas. Te platicaba en el corte, Mariana, que nos hemos enterado cómo en la escuela a veces es mal interpretado el que una niña, por ejemplo, se rasque la vulva o la vagina, o tal vez tenga comezón, y en ocasiones pueden llamarle la atención, regañarla, correrla de la escuela, llamarle a los papás, cuando es tal vez incluso un proceso natural el del autoconocimiento del propio cuerpo.
El autoconocimiento, el tocarnos y saber qué parte es cuál, ¿no? Este es mi pie, este es, viene desde que nace. El recién nacido, ¿no? En este caso, sea niña o niño, se tocan, ¿no? Ven que se agarran sus pies y se los tratan hasta de morder, ¿no? Esto es mi pie. Y así pasa conforme la sexualidad van creciendo los niños y las niñas. Llega un momento donde también se quieren tocar su pene o su vulva, quieren conocérselas y a veces las tocan y sienten rico. No significa que tengamos que satanizar estas prácticas. Por el lado contrario, hay que enseñarles dónde sí y dónde no hay que hacerlas. Que cuando en algún momento se quieran tocar para autodescubrirse, para saber cómo son sus labios, para saber, pues en general toda esta área de la anatomía, podrían usar primero un espejito y con ese espejito verse. Eso sería muy bueno si se ayuda con mamá, para que mamá también les explique.
Sería un signo de confianza, además, mucha que confianza. Fortalece la relación.
Y en el caso que ellas ya se quieran autoexplorar, que ya estamos hablando de niñas ya más grandes, En ese caso hay que decirles que lo pueden hacer, pero en la privacidad de su cuarto, con las manos limpias y no usando algún peluche, juguete o algo que esté sucio. Entonces, es como enseñarles, bueno, si en el caso del autoerotismo lo quieres hacer, hay lugares para hacerlo y siéntete con la libertad de hacerlo para que tú te autoconozcas.
¿Qué recomendación le darías a maestras y maestros en este aspecto?
Yo creo que el primero es no satanizar a la niña, porque la reacción que yo dé a una niña es la visión que la niña va a tomar de la sexualidad en este aspecto.
Para siempre.
Yo lo que haría es más bien trataría con papás y les diría, he notado que se está autotocando y podríamos hablar en conjunto para que mamá o papá ellos hablen en su casa cómo debería de hacerlo y dónde debería de hacerlo.
En ocasiones tal vez obedece alguna molestia que pueda llegar a sentir.
¿Y alguna vez han tenido molestias?
Han tenido, no sé si decir infección, pero se han estado irritadas con comezón y su pediatra me ha recomendado una cucharada de vinagre en un litro de agua y enjuagar después del baño. Y también cuando tienen irritada la zona, lo que hago es lavarles bien, tener buena higiene, más seguido inclusive, y ponerles una pomada que se llama Cicalfate, que es de Aven, que es más delgadita que la crema del azar. Antes les ponía crema del azar, pero hacía mucho pegoste. Y con esta siento que luego salen. En cuanto tienen irritado, así como si no se limpiaron bien después del baño o algo así.
También, por ejemplo, hay veces que cuando me dicen que les arde, les hago limpieza, generalmente es porque están un poquito rosadas. Y he notado que tienen como, no sé si sean, no estrecido de papel, pero sí como una... como si le hubiera puesto una pomada y tuviera ahí embarrado entre los pliegues esa pomada, pero no es pomada. ¿Y qué es eso? ¿Son residuos de la misma grasita del cuerpo o qué es?
Y otra duda es, ¿cómo les puedo decir que se limpien con cuánta cantidad de papel? Si he sentado en la taza, siempre me dijeron a mí que era de adelante hacia atrás, pero digo, bueno, si nomás hacen pipí, sería mejor nomás agarrar el papelito y por adelante nomás secarse, o cómo, porque veo que nomás, sobre todo la chiquita nomás hace rollo y de repente nomás la gotita que se le escurre o algo así.
En algunas ocasiones las niñas pueden tener comezón, irritación, enrojecimiento, y esto obedece a diversos factores.
Las vulvitis, que serían las inflamaciones de la vulva, las vamos a separar por etapas o edades. Cuando tiene la recién nacida de 0 a 1 año, en este momento tiene estrógeno de mamá. Entonces, le pasa los estrógenos necesarios para que su vulva tenga un grosor adecuado. Entonces, esa vulva está hiperestrogenada. Es decir, el epitelio, que es la piel de la vulva, está grueso. Comúnmente, las niñas de 0 a 1 años pueden presentar sangrados. Y el sangrado es un sangrado fisiológico por los estrógenos que le pasa a mamá. No hay más que hacer, más que esperar a que baje poco a poco estos sangrados porque baja el estrógeno. En el caso de que fuera de 1 a 3 años, poco a poco se va a ir disminuyendo esos estrógenos. Y ahí le toca principalmente a mamá o papá o cuidador de la niña limpiar a la niña. La mayor parte de las veces de 0 a 2 años más o menos. Y ahí sería siempre de adelante hacia atrás, siempre los pliegues, y hay que abrir la vulvita y limpiarla bien. Se usa papel, hay papeles especiales incluso para los bebés, sería en papel húmedo y que lo limpie bien y que quede seco, no más allá de eso. Puede generar vulvitis en estas niñas si, por ejemplo, están en la arena, se sientan en la arena sin algún pañal y la arena está sucia y se les puede meter. Y ante no limpiarlo bien, bueno, puede generarle irritación, quemazón, etc. Ahora, si el pañal está sucio y si se moja constantemente y no lo cambiamos, la orina puede quemar el pañal. Por lo que es importante estar revisando que haya pañal limpio, que esté bien seco, que no tenga estas áreas húmedas, porque todo esto reseca y por eso también a veces se usa un poco de Bepantene como para evitar las rozaduras que se hacen del constante pañal húmedo. Posteriormente, de los 2 en adelante, pues ya la niña ya tiene la capacidad de estarse limpiando, 2 a 10 años. En este caso, ya hay hipoestrogenismo, es decir, la piel se adelgaza completamente porque ya no tiene el estrógeno de la mamá. En algún momento, su hipotálamo, que es una parte del órgano del cerebro, va a empezar a producir una pequeña como señal y después liberará ese estrógeno para cuando ella empiece a desarrollar sus órganos secundarios, que sería las mamas, vellos, etcétera, aparecerá la menstruación. Pero durante este tiempo que no aparece ni la menstruación, que serían las prepúberes y posterior al nacimiento, son hipoestrogénicas, lo que significa que tienen bajo estrógeno y significa que la vulva está muy delgadita.
Escuchábamos hablar acerca del uso de vinagre, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir acerca del uso de algunas sustancias o productos?
Cualquier sustancia, como vinagre, el jabón íntimo que usa mamá o algún jabón con olores, no lo vamos a usar. Y cuando la niña tenga una vulvitis, lo mejor es agua caliente, o sea, un agua tibiecita y que lo limpie solito el agua. No más.
¿Cómo podemos saber que se está presentando una vulvitis?
Porque puede haber flujo, comezón, inclusive a veces hasta mal olor. No está bien que tenga flujo una niña. Si tuviese flujo y un flujo que huela mal, hay que ir al ginecólogo o al dermatólogo para revisar qué tipo de flujo es. Aquí lo vamos a dividir en 2 etapas, que sería una etapa es polimicrobiana, que generalmente son eso, o me metí alguna cosa, alguna canica y ahí está algo, alguna situación de algún objeto extraño, o puede haber, por ejemplo, se llaman oxiurius, los oxiurius son unas lombrices que aparecen en el ano en la noche, y entonces esto puede darme mucha comezón, y a la niña manda este pedacito de popó también a la vulva, y por eso trae luego mucha comezón en la vulva, ¿no? Pero ahí sería revisar bien cuál es el tipo de comezón. Y la última, que sí debemos de revisar siempre, es que no haya datos de enfermedades de transmisión sexual, que en ese caso estaríamos pensando en situaciones de abuso. Si bien son 3 cosas totalmente diferentes, la mayor parte de las niñas es porque me senté sin los calzones en alguna tierra y pues tomé esta tierra encima de la vulva, o me senté en un lugar sucio y ahí yo ya me contaminé con muchas bacterias, ¿no?
Al volver del corte vamos a revisar otros factores, por ejemplo, la ropa íntima, y también responderemos a cualquier duda que nuestros radioescuchas nos planteen esta mañana.
Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas. Es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Antoine de Saint-Exupéry.
Por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Y vuelve una cita y una casa.
Esta es la dulce voz de Nora que nos presenta a la bruja. Ya les había comentado que Isaac y Nora son dos pequeños de origen francés que han recorrido el mundo interpretando música latina. Y es una belleza escuchar esta voz tan dulce, ¿no te parece, Mariana?
Mucho. Mucho, me gustó mucho.
Particularmente ahora que estamos hablando acerca de este tema, brindar recomendaciones para el cuidado de la salud de la vulva y la vagina, particularmente en las niñas. Se ha comunicado Marifer y te manda saludos y un agradecimiento. Doctora Mariana, gracias por enseñarnos cómo educar y acompañar desde lo simple y cotidiano. Dice que tienes una voz muy bonita a través de la radio.
Muchas gracias, Marifer. Te mando muchos saludos.
Saludos también para Marisa, que dice, felicidades por el programa y por la invitada. Es un tema que muchas veces no se toca y se necesita muchísimo. Muy interesante, te mando un abrazo.
Muchas gracias, Marisa. Un abrazo también para ti.
Y Adriana te pregunta, ¿cuál es la manera correcta de la limpieza de la vulva después de orinar? A la hora del baño, por otra parte, ¿cómo debe ser la limpieza? ¿Con jabón, champú o algo especial?
¿Cuando orina la niña o cualquier persona con vulva? Siempre tiene que ser con papel y de adelante hacia atrás. O sea, donde es el pubis, para atrás. Ya que es muy común que las personas se toquen nada más para liberar como la parte que quedó, ¿no? De agüita, y ya nada más me toco. Y al hacer esto no hacemos una limpieza adecuada. Y cuando lo hacemos al revés, o sea, de atrás para adelante, nos traemos la popó. Aunque digamos, no hay nada de popó, la estamos jalando porque quedan micro pedacitos de popó.
Que ni siquiera vemos.
Y eso estimula que haya infecciones de vías urinarias. Ahora, cuando se bañan ya las niñas, acompañadas de mamá o no acompañadas de mamá, ¿no? Porque llega un momento donde ya deciden ellas bañarse solas. ¿Qué les tenemos que decir? Que la vulva se lava con agua y jabón. No se pone más cosas. Agua y jabón, y el jabón debe ser un jabón neutro. No hay que darles que el jabón íntimo de la mujer que compró especialmente con lactobacilos, no. Es porque como es hipoestrogénica su vulva, hay que cuidarla mucho. Lo mejor que podemos hacer nosotros para limpiar una vulva es agua y jabón siempre. Pero en el caso de las niñas, no metamos vinagre o qué más, porque hay tanta cosa que dicen a veces... no sé, no se me ocurre en este momento, pero estos jabones especiales, jabones con olores, nada. Agua y jabón. Y la vagina, porque la gente piensa que hay que meter el jabón y hacer como mucha espuma y meterlo lo más adentro hacia la vagina. La vagina tiene un sistema que solo se va a limpiar. Entonces no necesitamos meter nada de jabón, nada. Uno se baña, se limpia su vulva con agua y jabón y es más que suficiente, y con eso la vagina va a estar limpia.
Se ha comunicado Elba, una de nuestras radioescuchas. Ella nos comenta, sé que están hablando acerca de la salud de niñas, pero ella tiene una inquietud que con muchísimo gusto atendemos. Vamos a escuchar su voz.
Yo sé que el tema son las niñas, infecciones en las niñas. Nada más que también, bueno, yo tengo una situación de un adulto mayor, de mi mamá, y seguido tiene pues mucha comezón. No sé si es por el pañal o es infección urinaria o fuera infección vaginal, no sé, algo que me puedan recomendar. Ya sé que lo más indicado es llevarla al médico, nada más que por su situación está en cama, nos cuesta mucho trabajo, aparte es muy pesada, como para, y cuando la hemos llevado al doctor ni siquiera no lo pueden revisar. Y la ginecóloga dice, pues si no la pueden subir, no tiene caso, entonces solamente llévalo a un hospital, y ella dice que no, o sea, ya obviamente por su edad ya no quiere. Entonces algo que me puedan recomendar, se los agradecería mucho.
¿Qué le dirías a nuestra radioescucha, doctora Mariana?
Si es una persona mayor, me supongo que tendrá unos 70, 80 años, no lo sé. ¿Unos 80 años? No lo sé, estoy pensando. Y hay que ver primero por qué está en cama. Si tiene la capacidad de retener la orina o no tiene la capacidad de retener la orina. Porque si tiene la capacidad de retener la orina, hay que preguntarle y que nos avise cada vez que quiera hacer pipí. Y entonces, cuando quiera hacer pipí, le ponemos la vasinica, que haga pipí, y hay que limpiar, ¿no? Y limpiar es limpiarle bien la vulva, y si se manchó o se mojó algún área como las sábanas, etcétera, hay que cambiar todo. La orina tiene amoníaco, entonces, o un estilo como este amoníaco, y lo que hace es que quema la piel. Si nosotros la tenemos en contacto todo el tiempo con esta orina, en la vulva o en los pliegues o inclusive en las nalgas. Por eso es importante, si se está mojando la persona, yo primero preguntaría, ¿tiene la capacidad de retener? Y si no tiene la capacidad de retener y está todo el tiempo en cama, también preguntaría qué tanto... Hay que hacer un estudio que se llama urodinamia, para empezar. Y con ese estudio que se llama urodinamia, vamos a saber cómo orina la persona. Y ya sabiendo cómo orina la persona, si tiene, por ejemplo, una... que su vejiga no tenga la capacidad de drenarse adecuadamente, es decir, que tenga o retenga orina, lo correcto sería hacerle autocateterismos. El autocateterismo es enseñarle a que use catéteres chiquitos, que los meta en la uretra y que libere la orina constantemente para que pueda no estar teniendo estas fugas de orina, ya que en este caso sería una incontinencia que se le conoce por sobreflujo, que se llena tanto la vejiga porque no tiene la capacidad de decir, ah, tengo ganas de ir al baño, y entonces como por el sobreflujo de orina, que la vejiga probablemente está como en un tope muy, está rebosando, pues, se sale la orina. Entonces primero hay que ver la causa por la que está teniendo estas orinas en cama, por qué le están poniendo el pañal, si es porque no se puede mover pero puede detener la orina, entonces el tratamiento es diferente. Si es porque no se puede mover, pero no tiene la capacidad de retener orina, entonces valdría la pena hacer un estudio para saber cómo está su músculo, qué tanto responde, y hay estas situaciones del autocateterismo.
Lo positivo es que siempre existen oportunidades de tratamiento. Y retomando el tema de la salud en la vulva y la vagina de las niñas, algunas ocasiones se aguantan por diversas situaciones, porque no tienen un baño cerca, porque hay un baño público. Y sobre esto existe la siguiente pregunta.
¿Qué edades tienen tus hijas?
¿Qué edades? 7 y 5 años. Sí, sí hemos hablado de su vulva y su vagina.
¿Han tenido molestias como comezón, ardor?
Solamente molestias e infecciones. La niña de 7 años... Muy al inicio, la parte de haberse aguantado por estar en baños públicos sí la llevó a una afección urinaria.
Nos va a acompañar la doctora Mariana Rivas Paz, uroginecóloga. ¿Qué dudas tienes en torno a la salud de la vulva o la vagina de tus niñas?
Mis dudas son qué hacer cuando usamos los baños públicos con las niñas y o si poner papel sobre la taza es suficiente.
¿Qué le dirías a nuestra radioescucha?
Yo le diría que primero no se aguanten las niñas. Existen unos baños que traen para todos lados, a veces las mamás y papás, y si esos consideran que son como los mejores para la niña, que los traigan, ¿no? Y que los lleven. Ahora hay otras hay otros que serían unos papeles que se ponen especiales para los baños, y yo usaría este tipo de papeles para la niña para enseñarle a sentarse. El problema con la educación para orinar en el baño público es que nos enseñan a hacer de aguilita. Y hacer de aguilita es hacer que nosotros, nuestros músculos, creo que lo he comentado varias veces y lo voy a seguir comentando, nuestros músculos están como tensos. Y entonces el abdomen se pone tenso y para orinar, o sea, nuestra fisiología normal, que cuando yo llego y me siento al baño y digo voy a orinar, lo que tenemos que hacer nosotros es que la vejiga se tiene que relajar. Por contrario que pensáramos, la vejiga se aprieta y se aprieta y se aprieta, es todo lo contrario, se relaja y se abre la uretra. Pero si estamos nosotros haciendo una orina de aguilita, estamos tensando todo y la vejiga no se puede relajar. A la larga, esto nos hace una cosa que se llama disinergia miccional, es decir, orinamos al revés. En vez de relajarnos, apachurramos, y ya cuando les decimos, siéntense para ir al baño, a las pacientes ya grandes, ¿no? Y tienen que relajar porque estamos viendo que están reteniendo orina, etcétera, les cuesta mucho trabajo, porque toda la vida les enseñaron a orinar de aguilita. Entonces, lo correcto es que se sienten en el baño, y si está sucio, evidentemente, pues ahí sí no hay que hacer en ese baño, ¿no? O sea, también qué tipo de baño vamos a llevarlas. Pero si es un baño, por ejemplo, en una plaza, que es un baño que uno dice, bueno, está bien, podrían llevar toallas como de cloro, limpiar alrededor y ya después poner estos papeles especiales que se ponen en la taza y sentar a la niña para que se relaje y haga pipí.
Vamos a la pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones de la doctora Mariana Rivas Paz aquí en El Expreso de las 10.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gabriela Mistral.
Hoy estamos escuchando las recomendaciones de la doctora Mariana Rivas Paz y atendemos en este momento las inquietudes que nos plantean algunas y algunos de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, nos dice Alejandro, ¿es recomendable el uso del bidet o dispositivos que sirven para los mismos efectos?
El bidet es un aparato que lanza agua y entonces en teoría limpia la vulva. El problema es que la popó que puede quedar si uno lanza el agua de manera equivocada, pues va a lanzar pedacitos de popó hacia la vulva. Entonces, lo correcto sería enseñarles con papel a limpiarse adecuadamente y evitar usar este tipo de mecanismos, ya que no estamos seguros que los puedan hacer adecuadamente.
Nos dice también otra de nuestras radioescuchas, si es recomendable el uso de shampoo vaginal. Lice también nos dice, ¿a partir de qué edad es recomendable usar jabón vaginal y tampones?
Yo creo que el jabón vaginal, sea el tipo de jabón que sea, nunca debería ser recomendable. El mejor jabón higiénico es el neutro. Entonces, un jabón neutro, un Dove, allá dije una marca, ¿eh?
Bueno, para tener mayor precisión, no hay conflicto de interés de ningún tipo.
un jabón neutro es la mejor limpieza que cualquier vulva le pueden hacer, sin importar la edad. A veces el tipo de jabón deberíamos de fijarnos que no tenga fragancia, que no tenga un tipo de aceite, que no tenga un montón de cosas que a veces perjudican más que ayudar. Entonces, yo diría que mejor un jabón neutro es lo adecuado.
Sonia te pregunta, ¿una niña con presencia de cándida es por mala limpieza?
La cándida es un hongo que está en nosotros. De hecho, se les llama como hongos saprófitos, o sea, esos hongos que cuando se me bajan las defensas, aparecen. Generalmente las bacterias buenas se comen a la cándida. Entonces la cándida, cuando yo, por ejemplo, me tomo un antibiótico y el antibiótico al tomármelo barro con mis bacterias buenas y malas. Entonces ya no hay bacterias que se coman a la cándida. Y la cándida dice, ay, de aquí soy, ¿no? Y hipercoloniza.
Se pierde ese equilibrio.
Exacto. La cándida habla de un desequilibrio vaginal que está perdido. Pero no significa que haya una infección como enfermedad de transmisión sexual, no tiene nada que ver con eso. Es buscarle cuál es la causa por la que está perdido este equilibrio y por la que se bajaron esas defensas.
También me decías que hay óvulos
con probióticos. Pero eso no es para las niñas. Sí. O sea, en el caso de las personas ya adultos, que lleguen y a veces es común que llegan conmigo y me dicen, me puse yogurt para ponerme en la vulva probiótico. Entonces, lo correcto es, si en algún momento alguien se quiere poner probióticos, ya existen marcas registradas que dan probióticos, principalmente son lactobacilos especiales de la vulva, y se pueden poner esos probióticos.
Pero no lleves allí
yogur, la otra vez escuchamos lo del vinagre.
Nada que haya en el refrigerador, no, por lo pronto. Dejábamos pendiente hablar de la ropa íntima, Mariana.
Es importante que las niñas entre 3 a 10 años tengan su vulva lo más limpia y seca posible. Si nosotros ponemos, por ejemplo, calzones que no sean de algodón, pueden guardar más olores y también el sudor de la niña puede ser que se haga más húmedo el ambiente en ese espacio. Entonces, evitar licras que no sean de algodón es importante. Siempre todo lo de algodón hay que comprarlo. Algodón, las pijamas de preferencia que sean muy holgadas para que pueda estar ventilada la vulva y no ponerse, por ejemplo, algo muy apretado como una licra, porque la licra también guarda humores, olores o calores.
Nos dice Fanny, ¿desde qué edad es recomendable llevar a las niñas a su primera consulta ginecológica? Aún existe la creencia errónea de que las consultas ginecológicas son solo para mujeres adultas, nos comenta Fanny.
Hay ginecólogos que se están especializando en ginecología infantil. En Argentina es algo como muy importante la ginecología infantil. Aquí hay personas que han tomado diplomados en ginecología infantil, etcétera. Es importante. Es importante más cuando tengan dudas sobre cómo limpiar. Cualquier ginecólogo puede estar capacitado para decir y hacer estas respuestas. Pero si en algún momento les interesa como algo muy específico, se puede llevar a una ginecóloga o a un dermatólogo, porque lo que hacen es una dermatitis. O bien el mismo pediatra también tiene estas características de resolver estas preguntas.
Doctora Mariana Rivas Paz, gracias por venir al Expreso de las 10.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un gusto estar con ustedes y con sus radioescuchas.
Esta información es muy valiosa. A veces pensamos que sabemos todo esto, pero resulta que nadie nos lo ha enseñado y la radio puede ser una herramienta muy eficaz para ello. Si alguien quiere comunicarse contigo, puede hacerlo a través de algún mecanismo que quieras compartir.
Tengo una página que es la de doctora Mariana Rivas Paz y la de mi consultorio. Es el 3320-386091.
Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales con muchísimo gusto. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Tres corazones heridos puestos en una balanza. Uno que pide clemencia, otro que clama. Tres corazones heridos ya perdieron la esperanza y mi corazón morirá, pues sin ti no puede latir, no puede vivir un corazón sin amor.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.